Ah, bueno, mi gran amiga y maestra se llama aquí en Colombia Diana Mesa. Entonces, en una ocasión estábamos trabajando en el taller de ella. Entonces, yo siempre he trabajado como un poquito rápido, soy un poquito acelerada. Y me dice Dianita, ya voy a alcanzarte, piña, no, no trabajes tan rápido. Yo le digo, mira, ese nombre me gusta muchísimo para el taller, se lo voy a poner. Yo le decía a ella que alcanzar el arte, o sea, no es fácil, es una trayectoria, hay que estudiar muchísimo, uno se equivoca, pero al final consigue grandes cosas.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como, ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 4 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior.
Hola, hoy les traigo una entrevista con una persona que quiero muchísimo. La considero como una segunda mamá y es mamá de una de mis mejores amigas. Ella se llama Luz Dari Ravelo y esta es su descripción. Para mí, la pintura es igual a la vida misma, lo que percibo con los ojos del corazón y del alma. Es el vivir cotidiano con todo lo que ello implica. Un sinnúmero de momentos, de tristezas y alegrías, de sensaciones, olores y sabores. Aquello que pasa casi sin darnos cuenta, pero que deja su huella. El rito creativo comienza a partir de la preparación de los materiales que se van mimetizando con mis manos y mi manejo sobre ellos, en la búsqueda de una imagen que me conecte con mi verdadero yo, hasta sentir que el resultado de lo que hago en verdad me pertenece. Este proceso lleva su tiempo. Mientras sucede, sigo adelante en un continuo desafío, una lucha liberada con la realización y conmigo. Nada de lo que hago me conforma. Pongo en duda mi capacidad creativa. En ocasiones, la resistencia a métodos de aprendizaje dificulta aún más mi camino, pero avanzo hasta lograr mi propósito. Acá les dejo la entrevista con Luz Dari Ravelo, que amé y sé que ustedes también van a amar.
Hola Luz Dari, bienvenida al podcast. Qué buena cosa, qué alegría tenerte aquí conmigo hoy.
Hola Lu, de verdad muchísimas gracias. Me siento muy, muy feliz de poder participar contigo en este espacio.
No, para mí es un privilegio tenerte aquí. Desde que soy amiga de María Antonia, he visto tu arte y me ha encantado. Y ya cuando me casé y me independicé, pude comprar piezas tuyas y eso me hizo muy feliz. Me alimenta mucho el alma tu arte en mi casa todos los días.
Ay, muchísimas gracias, Lu.
Bienvenida a mi tercera temporada en este podcast. Qué buena cosa. Lo que intento es entrevistar a personas que están haciendo cosas bonitas por el mundo, que están haciendo buenas cosas por ellos mismos o por los demás. Y en esta tercera temporada quise traer a Luz Dari porque tiene una empresa que se llama Alcanzarte. Ella ya nos va a contar un poquito de la historia, pero a mí me trae mucha luz a mi vida el arte y mucha felicidad. Entonces quería que mis oyentes te conocieran, conocieran tu empresa y como que se contagien de ese amor que tú tienes por el arte y que de pronto hasta terminen comprándote alguna pieza porque en serio es muy, muy bonito el trabajo que haces. Bueno,
Gracias.
comencemos. Cuéntanos un poco de la historia de Alcanzarte, cómo surgió.
Bueno, Alcanzarte, nosotros estuvimos en Francia en el año 2005 hasta el año 2006. Y la verdad, en ese momento yo quería dedicarme a la pintura. Y allá entré a estudiar en una academia de Jean-François. Luego también comencé a estudiar dibujo en el taller de Gil Coendy. Y cuando ya regresamos a Colombia, pues yo seguí pintando aquí en mi casa, pero luego ya no me cabían los cuadros y tenía cuadros hasta debajo de la cama. Mi esposo en el año 2007 me regaló un espacio infinitamente grande y cálido. Y pensamos, o sea, siempre he querido tener un espacio de abrigo de artistas. Y comenzamos, la primera exposición se realizó el 29 de noviembre del 2008. Sí habíamos trabajado para esa exposición y el lema, o sea, el objetivo de nosotros era todos los meses o cada 2 meses hacer una exposición en torno a un tema. Y bueno, así comenzamos. Ese día vendí por primera vez una pintura de hortensias. La verdad, no me dio tanta felicidad porque eso era algo demasiado, o sea, era como un hijo. Pero también pensé que era como parte de mi energía en otros espacios. Entonces, pues
Como
fue
tu legado,
bonito.
sí, como un legado,
¿Cómo?
como un
Eso,
legado.
eso. Sí. Nosotros estuvimos viviendo en Clermont-Ferrand. Bueno, Alcanzarte fue desde el año 2008. Siempre nosotros allí se han realizado exposiciones fotográficas, de cerámica, de pintura, se han hecho semanas culturales. También hemos hecho labor social. Hicimos labor social durante 2 años. Les enseñamos pintura a niños que viven en la orilla del río Cauca. Son familias que viven de la quema de madera. O sea, esos huacales los queman y las familias viven de eso. Son personas supremamente pobres. Entonces, una persona me llevaba a los niños, eran más o menos 25 niños. Me los llevaba al taller todos los miércoles y les dábamos clases de pintura de 2 a 5 de la tarde.
Qué
La
bonito.
verdad, con otras 3 personas más, 3 grandes artistas, porque yo estaba recién iniciándome, los otros eran 3 grandes artistas y grandes seres humanos, donde la verdad, a veces a los niños no les enseñamos a pintar y sacamos a algunos niños de la droga.
Wow.
O sea,
Súper.
fue muy feliz para nosotros porque en ese momento no solamente les estábamos enseñando, sino que les estábamos tocando su corazón. A veces ellos lo único que querían era,
Tranquila, está bien, que te emociones, es que es una historia muy bonita. Qué chévere.
lo único que ellos querían era como un abrazo. Un abrazo de parte de nosotros. Hicieron
Qué
unas
bonito.
obras bellísimas, unas obras bellísimas, bellísimas. Y en ese diciembre, después de todo ese año, ellos hicieron tarjetas de Navidad y recogieron siempre dinerito para ellos. O sea, era algo que ellos habían hecho para ellos mismos. O sea, su plática era para ellos mismos, pero de un trabajo bellísimo donde yo no les enseñaba a decir, tienen que pintar ese girasol tal cual. No, cada niño. Por decir algo, nosotros le decíamos, pues pueden pintar algo del cielo, de la tierra o del mar. Y los niños hacían unas obras de arte bellísimas, bellísimas, donde les ponía el color y ellos mismos, como que si supieran, hacían unas obras bellísimas, súper, súper bonitas.
Qué
Y
linda
eso fue de la
historia. Me
gran.
encanta, me encanta
Sí.
ese escape que les diste, cómo de su realidad y cómo a través del arte lograron, pues también sanar, como dices tú, como por esos abrazos y ese afecto que recibieron, pero además también como tener un trabajo digno que les diera algo para ellos y que fuera como un pago de ese trabajo tan bonito que hicieron. Se me hace una historia muy conmovedora y se me pone la piel de gallina con solo escucharte, pero
De hecho, ni sabía. De hecho, yo te llamé a la entrevista más que todo es porque tu arte me ha enamorado, como que me ha cautivado y no sabía esta historia tan bonita que tiene Alcanzarte Social, que para mí es muy importante. De hecho, toda la segunda temporada del podcast fue trabajo social y empresas que le generan un impacto positivo a la sociedad o al medio ambiente. Entonces, que me cuentes, esto me pone muy feliz.
Ay, qué bueno, sí.
Qué lindo.
Hicimos también la... O sea,
Sigue.
Mis hermanos son médicos y entonces también hicimos labor social allá. Íbamos directa, se llama Piles, la población donde yo vivo se llama Piles. Íbamos con mis hermanos y se hacía labor social, o sea, educación en salud, llevamos odontólogos y ellos les hacían sus calzas. También se estuvo haciendo, como ellos recibían humo, se les hacían también exámenes pues, en los pulmones para evitar de que fueran a tener como problemas, pues por lo que ellos quemaban esa madera y tenían pues que inhalar ese humo. ¿Qué otra cosa hacíamos? Sí, básicamente era eso. Era todo un día de labor social. Fuimos en varias ocasiones, como en 3 o 4 ocasiones.
Qué bonito. Sí. Qué chévere.
Fue muy bonito, sí.
Súper. Y desde el 2008 acá, ¿cómo se ha transformado Alcanzarte? ¿Cómo, cada cuánto haces una pieza? Cuéntanos un poquito del proceso creativo.
Ah, bueno, te voy a comentar también otra. Hemos hecho más o menos unas 59 exposiciones. No todas son mías, de otros artistas de aquí de Cali, muy buenos artistas. Hemos hecho también encuentros Colombia, México, Colombia, Francia. Eso ha sido súper, súper bonito. Vino una francesa donde todas sus obras las hacía con capullos, el capullo del gusano de seda. Yo te voy a mandar información. Sí, no, super, o sea, para protegerlo del medio ambiente, unas obras bellísimas. Bueno, homenaje a Edith Piaf, a Pablo Neruda, a grandes escritores. Se han hecho dos semanas culturales con personas del Pacífico, pues con escritores y poetas del Pacífico, donde nosotros pintamos todo lo del Pacífico y las otras personas lo expresaban a través de escritos, de poesía, durante una semana más o menos. ¿Qué otra cosa se hizo allá? De cerámica, fotográfica. Bueno, eso más, pero son 50. También hemos hecho exposiciones de Alcanzarte en el Museo La Merced, en la Biblioteca Departamental, Biblioteca Centenario. O sea, hemos abierto espacio, no solamente ha sido Alcanzarte, sino lo de Alcanzarte itinerante en otras partes de aquí de Cali y del Valle del Cauca, porque hemos ido también al Museo de la Caña de Azúcar. La labor que hemos hecho es una labor bonita, de verdad, desde el 2008 hasta el 2020, que hicimos la última exposición en febrero del 2020 y luego sí ya comenzó la pandemia. Pero
qué bonito.
En ese año de tanto miedo y tanta cosa, yo no dejé de trabajar. La pintura era como que lo único que me hacía olvidar, como sacarme ese miedo del corazón y ya me ponía a pintar y dejaba parte de la piel de mi corazón en cada una de las pinturas que yo hacía.
Qué bonito, sí, qué chévere. A mí eso se me hace súper importante, ¿no? Que hayas aprovechado ese momento tan oscuro para el mundo, como lo fue la pandemia, sí, para desahogarte a través del arte. Y sí, también me sorprende lo que me cuentas, porque no sabía que tu taller de arte también había servido para hacer exposiciones de otros artistas. Y digamos que es una trayectoria muy grande, no me imaginaba que fuera tanto el impacto que generas, porque para mí tus piezas son tan bonitas y tan chéveres que ya con eso se llena todo el espacio y le da color y vida, pero se me hace muy chévere como ese altruismo que tienes para compartir también el arte de otras personas, como que tienes un espacio propio, pero lo pones al servicio de otros.
Sí, claro, de verdad que eso no ha sido fácil. Nosotros no hemos tenido colaboración absolutamente de nadie, solamente pues la persona que ha estado siempre ahí es mi esposo, siempre, siempre, siempre tan lindo. Y la verdad han sido grandes, 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 grandes actividades las que se han realizado allí. Sí.
Qué bonito, qué chévere. Bueno, cuéntanos un poco de las piezas que tienes. Son pinturas, son esculturas, como también tienes unas mesas que yo tengo en mi casa hermosísimas. Entonces cuéntame un poco de los productos que vendes como artista y si los vendes a nivel nacional e internacional.
Ah, bueno, lo mío es arte serio, o sea, las pinturas que conoces, pero también hago arte para usar, dar y convidar, o sea, no es artesanía, porque artesanía es lo que uno hace en serie, cosas iguales. Lo mío, nada es igual a lo otro, absolutamente nada, si sea una mesa o un cubiertero, nada es igual a lo otro. Todas las cosas son diferentes. Hemos vendido en Estados Unidos, en México, ya, en esas dos partes, y aquí en Colombia, en Cartagena, Bogotá y Medellín.
Súper, qué bonito. Yo les cuento a los oyentes que tengo un cuadro, no sé cómo definirlo, es una pintura, escultura, tiene como ambas partes. Cuando salga esta entrevista espero subirlo al Instagram para que lo vean, porque es muy bonito. Y tengo las mesas auxiliares también, y tengo un servilletero, que ese sí fue un regalo tuyo con mucho amor, pero que como que hace juego con todas esas piezas que tengo de Alcanzarte, y todo es muy bonito. ¿Y cómo llegaste al nombre de Alcanzarte? Me genera curiosidad.
Ah, bueno, mi gran amiga y maestra se llama aquí en Colombia Diana Mesa. Diana Mesa. Entonces, en una ocasión estábamos trabajando en el taller de ella y entonces yo siempre he trabajado como un poquito rápido, soy un poquito acelerada. Y me dice Dianita, ya voy a alcanzarte, piña, no trabajes tan rápido. Yo le digo, mira, ese nombre me gusta muchísimo para el taller, se lo voy a poner.
Está muy chévere.
Está chévere. Yo le decía a ella que alcanzar el arte, o sea, no es fácil. Es una trayectoria, hay que estudiar muchísimo. Uno se equivoca, pero al final consigue grandes cosas donde uno se conecta, pues conecta el alma y el color, y salen grandes, grandes, grandes piezas. O sea, yo soy feliz con lo que hago. Y a veces puedo pintar todo el día y no me canso para nada. Estudio, soy juiciosa, voy todos los días al taller. Me gusta lo que hago, claro, muchísimo.
Como si haces lo que amas, no trabajarás un solo día en tu vida, ¿no?
Así es, sí. Sí, porque la gente relaciona, no, trabajo, ay, no, tengo que, no, es un trabajo, pero lo amo infinitamente.
Qué chévere, está muy bonito todo lo que me cuentas. Desde que comencé a comer para tener salud y energía, he sido fan de una marca que se llama Nutinacrol. Estas mantequillas de frutos secos no tienen ni azúcares ni aceites vegetales añadidos. Las uso todas las mañanas en mi batido y siempre me salvan en mis snacks. Cuando te dé hambre y no es hora de comer, Nutinacrol siempre será la mejor idea. Por ser oyente de mi podcast, recibirás un descuento con el cupón numeral qué buena cosa, el signo más, Nutinacrol. Bueno, y ahora entrando al ámbito un poquito más personal, ¿qué herramientas utilizas para ser mejor cada día? ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio?
Pues Lu, te cuento que antes hacía ejercicio, ya me he vuelto muy perezosita, pero el lema mío es, o sea, no juzgar a nadie, no hablar mal de nadie. Si yo no tengo bondad en mi corazón para expresar algo respecto a alguna persona, mejor me quedo callada. Entonces, como tratar de ser siempre, sacar la mejor versión de mí, pues, y dar lo mejor.
Qué bonito.
Que yo pueda.
Qué bonito. Y me haces recordar que yo tengo una práctica, que lo que intento es que cuando voy a hablar de una persona, me imagino que está en la sala sentada conmigo. Y si yo no diría algo de alguien cuando está sentado enfrente a mí, no lo digo.
Eso, así es. Eso me enseñó mi papá, mira. Y me pareció muy bonito. Y cuando alguien me expresa cosas respecto a una persona, yo le digo, por favor, cállese o... No me gusta que me expresen nada mal de nadie. Y si alguna persona, pues, por X o Y motivo no me cae mal, simplemente me aparto y ya. Fin.
Qué bonito.
Sí.
Qué lindo. Yo sí, desde que te conozco he visto que tienes como esa luz y esa bondad en tu espíritu. Me parece que yo te digo que tú eres como mi madre adoptiva, porque el amor que me has dado ha sido impresionante. Para las personas que nos escuchan, Luz Dari es la mamá de mi mejor amiga, de María Antonia. Y no, y yo en serio te siento a ti y a Gilberto como dos papás putativos que están siempre ahí para mí, es impresionante.
Gracias, Luz, gracias.
Otra pregunta que te tengo es, ¿te has cuestionado alguna vez cuál es tu propósito en la vida? ¿Quieres compartirlo?
Mi propósito. Ay, Dios. No, pues son muchísimos, ¿no? Pero, ay, ¿qué digo? O sea, sí, bueno, o sea, hacer siempre, tratar de hacer siempre el bien, de que mi familia esté unida, tanto mi familia, o sea, mis dos hijas, mi esposo, y mi gran familia, de que esté unida. Y de hecho yo soy la persona que siempre hago las reuniones, hago la convocatoria, y a mí me va todo el mundo, que siempre necesito una persona para que haga eso, ¿no? Sí, es unirnos, porque la
sí,
verdad...
Sí, claro, eso, uno tiene que tener un don para convocar y que la gente venga.
Sí, claro, y que responda, ¿no? Muy lindo, muy bonito.
A mí me llama la atención que tú siempre que estamos en reuniones nos dices, bailen. Y eso para mí es muy chévere, porque es como bailen y conecten y ríanse y como estén felices.
Claro, sí, así es.
Y me siento muy identificada porque yo también siempre pongo a la gente a bailar.
¿Sí? Ay, chévere.
Sí, muy chévere. Bueno, la otra pregunta que te tengo es, ¿has hecho de la felicidad un hábito? ¿Es algo que buscas tener cada día?
Sí, a mí me gusta, o sea, me siento bien cuando puedo escuchar la misa, dar gracias a Dios. Yo digo, yo soy una persona agradecida con Dios y la vida. Me ha dado demasiado, demasiado, demasiado. Me siento feliz, no necesito nada más, absolutamente nada más de lo que tengo. Nada más, absolutamente nada más.
Qué bonito.
Y eso para mí es tener tranquilidad de espíritu.
Total.
No, o sea, sí, no necesita unas cosas materiales para ser feliz. De verdad que no lo necesita.
Total, yo creo que cuando somos agradecidos, como lo dices, la felicidad es como un resultado de vivir la vida así, desde el agradecimiento.
Claro, y simple, de las cosas simples, disfrutar de las cosas simples que nos ofrece la vida.
Uh-huh. Este podcast se llama Qué Buena Cosa, porque así decimos en mi familia cuando algo nos sale bien, cuando hacemos algo que nos gusta, o cuando hacemos algo bueno por los demás y uno le cuenta a la otra persona como, ay, mira, hice, como te estaba contando ahorita con mi empresa que me salió una cosa como una buena cosa hoy con el producto que estoy probando, y es como, qué buena cosa, o sea, qué chévere que haya pasado eso. Entonces, por eso le puse este nombre al podcast, y es como esas buenas cosas, esas buenas acciones que tú haces en tu vida, que tu esposo, o tus hijas, o la gente alrededor te dice, oye, qué chévere, piña, sigue haciendo eso, o está muy bien.
Sí, claro, no, me gusta aprender todos los días, o sea, no solamente de pintura, me gusta dedicarle a mis matas, voy a hacer un curso de soldadura, que toda la vida he querido.
¿En serio?
En serio,
wow.
Ya hablé con la persona taller puso una estructura metálica en toda la fachada. Ahora te mando la foto. Y le dije, yo quiero aprender porque quiero hacer escultura. Él me dice, es un trabajo difícil. Yo le dije, no, pues utilizo mis elementos de protección y leo, pues, y me pongo mi careta para no afectar mi salud ni nada, sino que yo digo que la vida, las 24 horas del día, uno las tiene que aprovechar al 100 y más. Entonces, eso será mi próximo.
¡Chévere! ¡Qué buena aventura!
Sí, me da miedo, pero no importa, lo voy a hacer.
Muy chévere que dejes los miedos atrás y cumplas tus sueños, me parece lo máximo.
Sí.
La otra pregunta que tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, así otros no estén de acuerdo con que la hagas?
Pues trato de no afectarles como a ellos, como su vida normal, no, trato de no afectarlos, pero eso es algo así como material. A mí me gusta vestir como en forma muy, muy floja, muy libre. Ellos les encanta, me regalan ropa muy al cuerpo. Yo le digo, no me gusta y no gasto en que pueda tener. Entonces me regaló un poco de ropa, no me gusta, me gusta la ropa floja, suelta, bonita, tal vez en ese sentido.
Claro, pero, tú mantienes como tu autenticidad en la forma en la que te vistes, si eres feliz así, así otros quieran que te vistas diferente.
Sí, en eso lo veo, ¿no? No sé de qué otra forma. Soy muy casera, no salgo casi nunca con amigas porque me gusta compartir mi vida es en familia. Sí, pero que les moleste a ellos, no, la verdad, pues no sé.
Súper, no sé. Está bien. Y la otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu primer recuerdo?
Pero es de mi vida, ¿cierto? No de alcanzarte, de mi vida.
Sí, de tu vida, sí.
Yo creo que ya te lo había comentado. Nosotros somos una familia éramos de 11 hermanos, mi papá y mi mamá. Y de los momentos bonitos que yo recuerdo era la comida a las 6 de la tarde. Nos sentábamos los 11 hermanos, mi papá y mi mamá, ellos rezaban al principio de la cena, una cena muy sencillita, pero eso me parecía muy bonito porque compartíamos, hablábamos, jugábamos, que yo creo que eso ya ahora se perdió, pues porque todo el mundo anda a la carrera o tal vez los hijos andan en la universidad, en el trabajo, en todas partes, y poder como compartir con toda la familia es muy difícil. Eso... Sí, éramos 11 hermanos, súper bonito.
Total, qué bonito ese uh-huh. recuerdo que tienes en familia. Y esa, como, yo siento que se ha perdido un poco esa tradición en Colombia, ¿no? Pero antes era muy importante la cena en familia y todo sentarse alrededor de la mesa, ¿no?
Sí, y otra cosa, éramos 11 hermanos. Mi hermano mayor fue médico y él puso como el punto muy alto. Todos tenemos que ser profesionales, igual o superior a él, pero ninguno por debajo. Y todos lo logramos. Es una familia donde encuentras arquitectos, abogados, médicos, fonoaudiólogas. En la familia hay de todo. Hay de todo. Me siento orgullosa y honro mi familia. Honro mi familia todos los días de mi vida, de verdad.
Qué bonito. Y se me vinieron dos películas a la mente, como Encanto, que es la película de Colombia de Disney, no sé si la viste.
Sí, sí la vi.
Sí, y es como la familia y la cena y la dinámica, y eso se me hace muy bonito de la tradición colombiana, como que la familia es algo importante. Y cuando hablabas de honrar a la familia, hace poco también me vi otra película de Disney que se llama Red, que es de un panda rojo, no sé si te la viste.
No, esa no me la he visto.
¡Te la recomiendo! Es lo máximo. Bueno. Yo la amé. Y ella habla de honrar a los padres. Sí, en la cultura china honrar a los padres es muy importante y eso también se me hace súper bonito, como que yo tengo un respeto muy grande por mis padres porque me dieron todo, literal. Y espero inculcarle eso a mis hijos y que también siempre nos respeten a mí y a Pablo porque se me hace muy bonito eso, como darle el lugar que se merecen los papás porque han hecho todo por uno en verdad.
Sí, así es. Uno es alguien o en la vida por ellos, solo exclusivamente por ellos. Así es.
Total, qué bonito. No, pues yo estoy muy feliz de que hayas venido a mi podcast. Podría durar hablando contigo horas. Y te agradezco que hayas salido de tu zona de confort porque yo sé que esto para ti es todo un reto, pero yo sí quería traerte acá y que las personas que nos escuchan se antojen de ir y buscarte. En Instagram estás, ¿cómo es tu cuenta de Instagram? Para que las personas...
Alcanzarte.
Literal, listo. Sí. Entonces, arroba alcanzarte, sí. Que vayan a buscar tu arte, que se enamoren y que te compren muchas piezas, porque como dices tú, es tu legado, es como la extensión de ti al mundo y se me hace muy bonito el trabajo que haces y te agradezco todo el afecto que me has dado durante estos años.
Ay, gracias. A ti, Lu, a ti.
Te quiero mucho, gracias por venir a Qué Buena
Cosa. Lo mismo, un abrazo grande al corazón, Lu.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta @lulu.vane.pa. ¡Chao!